Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En Barcelona, los Mossos de Escuadra han liberado a dos personas que habían sido secuestradas y han detenido a tres de los presuntos implicados que van a pasar a disposición judicial en las próximas horas. Esto ha sucedido en una vivienda del barrio de Sarriá y ya se investigan los hechos porque por el momento se desconoce la motivación. Los secuestrados eran un hombre y una mujer, ambos de origen asiático. Pera Ferrer es el director de los Mossos de Escuadra.
Al cabo de 2 horas, después de un rato de negociación, se ha tenido que intervenir. Han habido unidades desde la unidad de drones a la brigada móvil que han dado servicio desde el momento del aviso y finalmente a las 8 ha intervenido el grupo especial de intervención.
Por otro lado, Estados Unidos ha derribado un nuevo objeto que estaba sobrevolando, en este caso el estado de Alaska. Se desconoce el origen y de dónde puede proceder, pero el presidente Joe Biden ha dado la orden de disparar por el peligro que podía suponer para la aviación civil. Más detalles, Washington, Juan Fierro.
Las labores de recogida de los restos de este objeto han comenzado ya.
The object was flying at an altitude of 40,000 feet and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight.
El objeto volaba a una altitud de unos 40.000 pies, que son unos 12.000 metros, decía el portavoz del Pentágono, y suponía un riesgo razonable para la aviación civil. Tanto el Pentágono como la Casa Blanca hablan de objeto, no confirman hasta el momento que se trate de otro globo, como el derribado el pasado fin de semana en las costas de Carolina del Sur. Dos diferencias importantes entre este objeto de hoy y el globo chino. El primero, él volaba a unos 12.000 metros de altitud, el globo chino a unos 30.000 metros. El objeto derribado era del tamaño de un pequeño coche y el globo espía chino era del tamaño de 3 autobuses.
Y ya son cerca de 24.000 los muertos en los terremotos de Turquía y de Siria, donde esta es la quinta noche de trabajos entre los escombros en busca de supervivientes. Allí se encuentra la unidad militar de emergencias que, tras 26 horas, ha logrado salvar a una madre y a sus 2 hijos de 2 y 6 años que estaban atrapados.
Ya lo tengo.
Un rescate que nos ha contado en la linterna de COPE uno de sus protagonistas, el teniente David Mora, que es jefe de la sección de rescate del primer batallón de intervención en emergencias.
Sorprendentemente, la madre, mientras más nos acercábamos, la voz la tenía fuerte, se hablaba. A través de un capitán de aquí, de los bomberos de turcos, que nos ha hecho de traductor. Y ella, mientras más estábamos, más activa estaba. Hablaba fuerte, hablaba bien. Lógicamente no se encontraba bien, pedía agua, aunque no le podíamos dar hasta última hora, no le hemos podido dar el agua que necesitaba. Ha ido ganando fuerza, yo creo, mientras más nos ha acercado, igual que nosotros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la jornada de liga ha empezado con la victoria del Cádiz ante el Girona. Guillermo Díaz.
En medio de alerta naranja por viento de levante en la ciudad de Cádiz se ha disputado este partido. Con la victoria, el Cádiz sale de momento de los puestos de descenso a espera de que termine la jornada, que precisamente continúa hoy con el Almería Betis a las 4:15, Sevilla Mallorca a las 6:30 y Valencia Athletic de Bilbao a las 9:00 p.m. Por su parte, el Real Madrid ya está listo para enfrentar al Al Hilal de Arabia Saudí en la final del Mundial de Clubes hoy a las 8:00 p.m. El conjunto blanco podrá contar con el regreso de Benzema y Militao, quienes ya se han recuperado de lesión. Carlo Ancelotti sobre la final.
Tenemos un reto muy importante, estamos muy cerca de un título que es muy importante para nosotros. El campeón del mundo es lo que gana el partido de mañana, se costa. Es un evento que no es que pasa todos los años, pasa de vez en cuando.
Toda la jornada la podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en baloncesto, el Baskonia ha perdido 79-75 en su visita al Žalgiris, mientras que por su parte, el Valencia Basket rescata una victoria in extremis en casa del Panathinaikos 90-92.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
I can buy myself flowers, write my name and say.
seguimos en la noche de COPE en este sábado 11 de febrero, pendientes de la actualidad y del tiempo. Porque cuando el hombre del tiempo pronostica lluvia, a Lourdes Leoz se le ilumina la cara. Sabe que será un buen día y su tienda se volverá a llenar de clientes y sobre todo de amigos. La época de lluvias es ideal para Lourdes.
La verdad es que se me alegra el ojillo cuando me levanto a las mañanas y veo miro por la ventana que está lloviendo. Vamos, la verdad, se me pone una sonrisa que... Vamos, me alegro un montón. Es que lo mío es el agua, evidentemente, o sea, tiene que llover.
Desde hace 4 décadas, Lourdes Leoz vende y arregla paraguas de todo tipo, de bastón, de bolsillo, caros, muy caros, más baratos, de los de siempre, o para ocasiones especiales como bodas o comuniones. En Paraguería Leoz hay paraguas para todos los gustos, aunque con lo que más disfruta Lourdes es arreglándolos.
Trabajo hay. Además, hay una vuelta. Ha habido como subidas y bajadas, picos, ¿no? Cuando entré yo a trabajar hace 40 años, se arreglaban muchos paraguas. Luego aparecieron estos de importación baratitos y la gente se dedicó a comprar eso, usar y tirar. Y el tema de la reparación, pues quedó un poco abandonada en un lado. Pero ya llevamos unos años que ha vuelto otra vez el tema del arreglo y la gente quiere paraguas con un poquito de calidad y, ojo, ya lo creo que vuelve a resurgir el arreglo.
Lourdes es de las pocas artesanas paragüeras que sobreviven en España, de hecho, la única que sigue abierta en Bilbao. Su abuelo fundó la tienda en 1933, empezó de aprendiz, de repartidor, y cuando la dueña de aquella paragüería se jubiló, le ofrecieron quedarse con sus herramientas, y así lo hizo. Las mismas herramientas que usó su padre, hoy sigue utilizando Lourdes, porque fue su padre el que se puso al frente de la tienda taller, y desde hace 40 años ella es la tercera generación, y puede que sea la última.
Lo que pasa que, claro, esto de arreglar paraguas no aprendes, no es una formación profesional, se transmite. A mí me lo enseñó Aita, que se lo enseñó Aitite, ¿no? Entonces, pues el día que yo cierre, me parece que esto no tiene muy buena pinta de que pueda continuar arreglando paraguas, ¿sí?
A Lourdes, que ya ronda la edad de jubilación, no le importa el tiempo que dedica a cada cliente. Le gusta asesorarles, explicar las características y materiales que utiliza para reparar los paraguas y, sobre todo, escucharles, porque cada paraguas tiene su historia.
Me viene mucha gente con paraguas, igual de los padres fallecidos, de un hermano, de un regalo, del marido, que se lo regalaron en un momento, en algún acontecimiento en su vida y lo tiene como recuerdo de aquel momento. Traen mucha carga los paraguas cuando me los traen a arreglar, ¿eh?
El paraguas más antiguo que ha pasado por sus manos puede tener unos 100 años. Y curiosamente lo fabricó su abuelo. Un paraguas de ida y vuelta.
Pues le vendió a una chica que pasó por ahí, una clienta, un paraguas precioso con el puño de plata, el tercio, la parte de abajo del puñito, del pomo, de caña natural, forrado en piel negra. Un día yo en la paraguería, un día normal, me viene una mujer y me vino con ese paraguas a depositármelo, a dejármelo a mí, porque se lo había vendido mi abuelo a ella. Ella era soltera, se iba a una residencia y pensaba que sus herederos no le iban a dar el valor que había tenido ese paraguas en la familia, que lo había utilizado su madre y ella.
Fíjate qué historia, ¿eh? Lourdes será la última Leoz que siga al frente de la tienda. No quiere que sus hijos continúen con la tradición familiar. Dice que es triste, pero no le ve mucho futuro.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Quedan pocas horas para los premios Goya y estaba yo pensando que cuántas pelis de terror han ganado premios en grandes festivales. Son películas que o las amas o las odias, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando vemos una película de miedo?
El miedo es lo que hace que pues es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Si no existiera miedo, pues moriríamos porque estaríamos todo el tiempo poniendo en peligro nuestra vida. Entonces, claro, cuando una emoción, cuando un recuerdo va asociado a ese miedo, nuestro cerebro lo almacena mejor. ¿Para qué? Bueno, pues para que lo recordemos luego en el futuro en el caso de que lo necesitemos porque sea una situación peligrosa.
Enseguida vamos a hablar de este asunto con José Ángel Morales, que es investigador en neurociencia de la Universidad Complutense de Madrid. Y te recuerdo que este sábado se celebra el Día Mundial del Cine y como muchas veces la realidad supera la ficción, cuéntanos si has vivido alguna vez alguna escena de película.
Efectivamente, porque como decía el doctor, nuestro cerebro no está preparado para vivir situaciones tan emocionantes como las de las escenas de películas. Por eso es entendible la reacción de esta oyente.
Esto nos pasó de que fuimos de vacaciones y cuando ya nos íbamos del hotel, estábamos cargando las cosas en el auto y vemos que en la esquina estaban atracando la gasolinera. Se mete uno con un maletín, lo tira dentro del auto, se mete adentro y salen pitando con el auto y nos miran a nosotros dos y nosotros nos quedamos mirando, no hicimos nada y nos metimos corriendo al hotel y le avisamos a la chica, llamar por teléfono a la policía y demás. Al rato, al ver que no venía la policía y que no pasaba nada, pues salimos, yo me acerqué a la gasolinera y resulta que me dice que eso había sido un rodaje de película y nada, con mi mujer nos reímos, nos subimos al auto y nos hemos presenciado una historia de película y que nosotros nos la creímos.
Como tú has dicho antes, ¿eh?
¿Te das cuenta? Imagínate que estos dos salen del coche y les pegan una paliza, se quedan con el maletín y oyes a uno de fondo... ¡Corten! ¿Qué hace ese tío?
Cállate, que yo tenía el corazón en un puño.
Estoy flipando.
Digo, qué miedo, por favor.
Me ha entrado un escalofrío y todo en la espalda.
Ya, pero esto se avisa porque te pasa a ti. Yo qué sé, te puedes actuar de cualquier otra forma,
también te
¿no?
digo que hay que ser un poco... Porque si alguien ha estado alguna vez en un rodaje... Se nota que es un rodaje,
no.
Hay iluminación, hay gente al lado, o sea, yo creo que es un poquito evidente que ahí se está rodando algo, o es que este muere muy despisto y no te fijas.
Yo que
bien.
Sé, o que vas a lo tuyo y no te fijas en estas cosas, claro. ¿No? Digo yo. Bueno, en fin.
¡Qué miedo!
Pues estas historias queremos que nos cuentes, esas cosas de película, ¿no? Si has vivido alguna escena típica, pues nos lo cuentas.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa... El 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Que no hay otra igual, o al menos yo no la conozco. Es una mujer que ha sabido mezclar un instrumento tan solemne y clásico como es el violín con todo tipo de sonidos. Y además, ya lo estás escuchando con un respeto, pues como se merece cada estilo musical que toca. Aquí la artista se llama Judith Mateo. Buenas noches, Judith.
Hola, ¿qué tal?
Y esta es una versión que une pasado, presente y futuro en ese arte de darle al violín, digamos, otra dimensión, que es lo que tú haces.
Sí, yo creo que llevo ya 20 años desde que saqué el primer disco, ¿no?
Fíjate.
Entonces, 20 años investigando, 20 años haciendo lo que me da la gana también, porque nadie me ha parado, ¿no? Y fusionando los estilos que yo sé o que voy aprendiendo y me apetece hacer en el momento en el que vivo.
Claro, uno piensa en el violín, en ese instrumento tan delicado que te lo imaginas siempre en salas de conciertos, sonando con piezas de obras de cámara, y ojo, los meneos que le metes tú en tus canciones, ¿eh?
Sí, yo creo que yo me lo paso muy bien en directo, ¿no? Y creo que la música se transmite a través de tu cuerpo y a través de tu cuerpo, o sea, no es solo el instrumento el que saca el sonido, ¿no? Eres tú como instrumentista. Entonces yo creo que los instrumentistas todos nos movemos, excepto los de clásico, que desde bien pequeña, te lo digo porque yo he estudiado clásico, nos dicen, no, te puedes rascar la nariz si te pica, no, puedes hacer no sé qué, hay que estar ahí sentado en la silla. Entonces es un poco de aburrimiento cuando eres una persona demasiado expresiva, ¿no?
Efectivamente. Bueno, hasta ahora posiblemente el más reconocido en este sentido ha sido Aram Malikian, que al menos en mi caso fue quien me enseñó el poder que tenía el violín con sus piruetas musicales. No sé de qué forma te influyó a ti también, porque como tú bien dices, tu carrera es muy larga.
De ninguna manera. Yo llevo 20 años, con lo cual cuando yo empecé no tenía a nadie en este país ni fuera de este país para poderme... copiar, ¿no? O decir qué puedo hacer. Yo me acuerdo de pequeña, existía Mago de Oz y Celtas Cortos, punto, pelota.
Es cierto.
No había nadie de nadie, Celtas. Pero tampoco eran instrumentistas líderes de su banda. Con lo cual yo podía mirar y admiraba los violines eléctricos que llevaban, que yo decía, wow, qué maravilla, wow, cómo tocan. Y me acuerdo con mi profe del conservatorio decirle, ¿podemos sacar esta canción de Celtas? O sea, flipa, flipa, ¿no? Yo empecé con mi carrera en solitario, es mucho de pico y pala, porque he tenido que pelear muchísimo como mujer, sobre todo dentro de la industria de si eres cantante tienes un terreno ya hecho, y si eres instrumentista eres como el patito feo, ¿no? Yo he estado viviendo en Irlanda muchísimos años, uh-huh. Y en Irlanda me decían, ¿a qué te dedicas? Y yo decía, soy violinista. Y me decían, wow, qué envidia. Y yo decía, wow, ¿qué coño pasa aquí?
Pues que se vive el arte de otra manera, hija, efectivamente.
Que la cultura es cultura y es parte fundamental o parte principal de la gente de ese país, ¿no? En nuestro país parece que la cultura es otra cosa y no metemos tiempo en dedicarle que los niños pueden tocar un instrumento, que se lo pueden pasar bien y que pueden tocar infinidad de estilos.
Sí.
Que no solo existe el clásico.
Pero fíjate lo que tú has conseguido, porque estamos escuchando el otoño de Vivaldi Rock, que me encanta, y es que ni pierde esencia la canción, ni pierde fuerza el violín. Claro, tú dices, ¿por qué no reconstruir las cuatro estaciones de Vivaldi y aproximarlas al rock? Pero qué difícil también, ¿no?
A ver, todo esto surgió en pandemia. En el disco anterior, justo de pandemia, me hice el verano, ¿no? Y durante pandemia era un rollo todo, porque no teníamos conciertos, y entonces dije, ¿qué puedo hacer en pandemia? Acababa de grabar un disco justo que sale en pandemia, con lo cual ese disco desapareció con la pandemia, ¿no? Y dije, ¿qué puedo hacer? Y dije, voy a seguir con las estaciones de Vivaldi, ¿no? Entonces investigué muchísimo, nadie las ha hecho, las ha grabado hasta el momento mezclado con rock, nadie ha hecho nada de esto.
Qué bueno. Escuchábamos antes el Nothing Else Matters de Metallica, ahora el otoño de Vivaldi, con un alma más rockera. Terminamos de despertar a la audiencia, ¿te parece, Judith? Vamos. Esta es Judith Mateo y su verano de Vivaldi, que la primavera también tiene su aquel. Pero es impresionante. De todas formas, cuando una melodía es bonita, casi cualquier vestido que le pongas le sienta bien, ¿no?
Pero hay que saber hacerlo.
Hombre, claro, efectivamente.
Corte y confección, yo no tengo ni idea.
No, claro, ni yo de tocar el violín, hija mía. Yo veo que lo que tú haces es vamos,
no, yo
a
estoy
mí no
muy
me dan los dedos.
Estoy muy orgullosa, te quiero decir. Estoy muy orgullosa del sonido, cómo ha quedado, ¿no? La esencia de Vivaldi, pero es pensar, ¿no? Si Vivaldi viviese actualmente, ¿se iría con una orquesta de cámara o con una orquesta de orquesta, ¿no? O una filarmónica. No, porque cuesta una pasta, señor. Se iría con un grupo de rock, ¿no? Como voy yo.
Fliparía con tu música, eso está claro, ¿eh?
Bueno, a lo mejor yo le copiaría a él.
Bueno, pues si escuchamos a clásicos como Vivaldi, pero también a otros. Pasamos de Led Zeppelin o AC/DC, por ejemplo. Escuchar al cantante de AC/DC, porque Judith Mateo, como escuchas, es una bestia del violín, que te atreves con todo, no te dan miedo nada, ¿eh?
Bueno, con todo, no.
Con
de
casi
momento.
Todo.
Pero con todo lo que me mola o me parece un reto para mí, porque todos son retos personales, ¿no? La suerte que te comentaba antes de poder hacer lo que te dé la gana también es reto. Voy a ver si puedo, voy a ver si hago esto, voy a ver. Y de ahí salen todas las locuras, ¿no? La versión de AC/DC me trajo muchas, muchas satisfacciones, porque era el momento donde empezaban las redes sociales, no, el streaming. En Spotify, que todo el mundo escucha, sobre todo en España, es la más usada, pues se colgó este tema y en 4 meses llevábamos las 600.000 escuchas.
Una pasada. Bueno.
Y era como, ¿qué ha pasado? 600.000 escuchas. Es un tema que, aunque no quiero tocarla, siempre me lo piden.
Normal.
Sí, a mí me hubiese gustado que hubiese sido mía, ¿sabes?
Ya, claro, efectivamente. Bueno, aquí está Judith abriendo puertas y haciendo el camino más fácil a los que vienen detrás, que todo suma, nada resta, y en eso también eres un poco maestra, ¿eh?
Yo creo que sí. Se me han apuntado mucha gente a clase. Desde la pandemia empecé a dar clases online y la primera pregunta cuando se apuntan los alumnos es, ¿por qué vienes a violín? Y esa es la pregunta importante para mí, porque muchos dicen, no, es que el violín lo estudió mi prima y entonces como hay un violín en casa, alguien tiene que aprovecharlo. Y dices, ¡buah! Este no llega a final de curso.
Pues, tío, te vas a durar dos telediarios.
Sí, pero hay gente que me dicen, te he visto tocar y qué bien que te lo pasas, me lo quiero pasar igual de bien. Y dices, tela marinera, aquí hay algo, ¿no?
Qué bueno, aquí hay una artista.
Sí.
Qué bueno.
Sí.
Y bueno, pues así hemos llegado al octavo disco que acabas de publicar, que se titula Violinarte. Es una de tus nuevas canciones. ¿Dónde te lleva este jurra, jurra?
Esto me viene porque yo estuve en los campamentos de refugiados saharauis varias veces. He estado 5 veces tocando. Si te das cuenta, a mitad del tema aparece un... saharaui, y yo lo que quise hacer es como música del mundo, y este tema está como muy bebido del tema de los campamentos de refugiados, porque cuando fui a tocar allí les dije, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir en saharaui, no? Y me dijeron, Sahara jurra jurra, ul magreb barra barra.
Fíjate qué complicado, ¿eh?
Complicado, pero es la esencia, ¿no? Es la esencia de qué hartos están los pobres saharauis con el tema marroquí, que han tenido que emigrar, que llevan 48 años fuera, que llevan en Argelia, en campamentos de refugiados, sin agua, corriente y un largo etcétera.
Que todos los años en la noche de San Juan se aparece para que alguien la libere, ¿no? Esa es la leyenda, ¿no?
Esa es la leyenda, que además es de tu tierra, de Ciudad Real.
Por supuesto.
Por Puerto Llano, Valdepeñas, sí. Por ahí está la leyenda, ¿no? Estuvimos buscando leyendas, las canciones cantadas las he hecho con mi chico, con Chuse Joven. Entonces estuvimos buscando leyendas interesantes sobre mujeres, ¿no? Es bastante complicado, pero nos encontramos a la Encanta. Y la Encanta la obligan a tener que casarse con un hombre, ¿no? Y la pobre se tiene que casar. ¿Qué es lo que hicimos en el tema? Cambiamos toda la letra y dijimos, no, la Encanta, esta mujer se va a casar con quien le dé la gana.
Vamos a cambiar la leyenda.
Totalmente. Entonces ese es el punto del cambio de la leyenda, de decir, joder, vivimos en el siglo XXI, todavía hay mujeres que les obligan a casarse, y eso lo estamos leyendo en las noticias y lo sabes tú como mujer.
Lamentablemente, sí.
Sí. Entonces es como, no, vamos a cambiar esto y vamos a hacerlo un poco de siglo XXI, donde las mujeres podemos hacer lo que nos dé la gana.
Bueno, total, que en Violinarte encontramos 11 canciones, unas cantadas, otras puramente instrumentales, todas son composiciones propias.
Hay dos temas, que es que el disco se ha dilatado un poco en el tiempo y yo me aburro. Quiero decir, me aburro porque el disco ya estaba grabado antes de verano y acaba de salir ahora. Entonces en verano dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, me voy a grabar dos temas más. O sea, esta es mi vida de hiperactividad. Yo tengo que estar haciendo cosas porque si no se me va la olla y grabo cosas, ¿vale? Entonces metimos dos temas nuevos más. Un tema es mío, el de June, que es como mi esencia o mi empezar al mundo folky. Y otro tema fue el de Popcorn, que ahí está el sintetizador Moog, que se inventó en los años 70. Y entonces, como todo el disco está alrededor de sintetizadores, años ochenteros, fiestas, etcétera, etcétera, dije, este tema tiene que entrar, ¿no? Este sintetizador fue una época y un instrumento que cambió todo el sonido de la música que vino después, ¿no? Y Palomitas de Maíz es una horterada, pero tía, la gente lo baila que te flipas.
De todas formas, cuánta cultura musical tenemos aquí en este nuevo disco de Judith Mateo. Parece que no, pero lo que se esconde detrás de cada canción, ¿eh? Es realmente lo interesante. En Violinarte también hay otro cover con tu violín, que es precisamente este. La voz de un cantante sobra porque la guitarra hace ese efecto, pero en este caso es el violín.
Es maravilloso tema de Cyndi Lauper, ¿verdad? O sea, dije, una tipa que haya roto esquemas, ¿no? Y dices, es que la tipa que rompió esquemas era Cyndi Lauper, ¿no? Uh-huh. Tanto con el tema, con su historia, con su look, con sus pelos, ¿no? O sea, es una tía que se le ha currado muchísimo. Y dije, voy a hacer una mezcla de dos canciones. Y al cabo de un mes o por ahí salió en el telediario que este tema es el más escuchado, no el mío, ¿eh? El de Cyndi Lauper es el tema más escuchado de YouTube.
Fíjate.
Y dices tú, wow. Y entonces mi pregunta viene, ¿pasará esto con todo lo del reggaetón y toda esta movida? ¿Envejecerán igual?
Tú sabes que no, ¿no? No hace falta preguntarnos eso, tú sabes que no. Las grandes canciones perduran toda la vida, las otras no. Hay otras que gracias a Dios pasarán y no las volveremos a escuchar más. Pero bueno, toda la vida dedicada al mundo de la música, Judith, y los conciertos son para ti algo normal en tu vida. Empezaste el 2023 también subida a un escenario y con una gira por delante, ¿no?
Sí, estoy encantada de la vida, ¿no? Hay una serie de conciertos por toda la tierra, por todo Castilla-La Mancha, que lo comencé el 3 de enero y va continuo y se van a sumar muchos más. También está México, que nos vamos a ir en 2 meses y medio, o sea, se van sumando. Cuando sacas disco nuevo se van sumando y esa es la felicidad, ¿no? El poder estar...
No sé cómo te da la vida para tanto, ¿eh, Jamena?
Soy hiperactiva, tía, ya te lo he dicho, si no me pongo a hacer canciones.
Lo sé, qué barbaridad, qué ritmo tan frenético que llevas. Normal que le pegues esos meneos al violín y que suene como suena, que por cierto, yo no entiendo mucho de violines, yo creo que es la primera vez que tengo un violín tan cerca. Supongo que existen muchas marcas, que algunos tendrán más sonoridad que otros. ¿Cómo es tu violín? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la técnica para que el violín suene y no llore de pena?
Llora de pena también a veces los violines, ¿no? Es la fama que tiene, no, el violín hace llorar, ahí tienes el tema de la lista de Schindler.
Sí.
Ay, dale, pero, que te pego.
Pero tú le has dado otro punto, que esto me gusta más, esto me acerca más al violín, ¿no?
Pero... a ver, para tocar un violín, sea el violín eléctrico o sea un violín normal, te hace falta técnica de violín. Técnica de violín quiero decir una técnica sólida. No es como la guitarra, que a lo mejor, aunque no tengas un profe, te coges un vídeo de YouTube y puedes tocar la guitarra y te puedes tocar las 4 canciones que te apetece, etcétera, etcétera. Entonces, la técnica del violín a la hora de coger el arco es lo más complicado. Siempre se dice, es más complicado coger el arco que tocar el violín, porque al final tocar el violín es poner unos dedos en un mástil, ¿no? Pero el arco es donde está toda la esencia del violín. Luego ya marcas, que sean eléctricos, que no sean eléctricos, que sean normales. Yo para directo utilizo eléctricos. Los violines eléctricos lo que tienen es la potencia del chute, que puede estar a nivel, al mismo nivel que una guitarra eléctrica, competir a nivel y competir a nivel de bajo y de batería, claro, porque todo está amplificado, ¿no? Entonces, toco con violines eléctricos, pero echo de menos el violín normal y corriente.
Este es el tuyo normal y corriente, que es una preciosidad.
Claro, entonces ahora mismo no tengo conciertos, con lo cual me apetece en mi casa, de mi día a día, tocar el violín normal y corriente.
¿Y te dicen los vecinos? ¿Te dicen algo?
No, no me dicen nada.
Bueno, eso es que tocas bien.
No, el otro día me hizo mucha gracia, vino un albañil a arreglar no sé qué, yo no oía la puerta porque yo estaba tocando, y cuando estás tocando con uno de estos, pues tienes todo el sonido en el oído, ¿no? Entonces de repente ya lo oigo, abro la puerta y dice, ay, estabas tocando el violín y no me oías, qué bonito suena. Y le digo, pero si son escalas, tío. Escalas, quiero decir, era calentamiento.
Pero los que no entendemos, cuando tocas vídeos, qué bonito, ¿no?
Soy demasiado honesta en este mundo, ¿sabes? O sea, me sale la verdad por delante, no me puedo callar ninguna.
Bueno, querida mía, yo creo que lo mejor para terminar la entrevista es que te escuchemos. Es la mejor forma de terminarla, es la guinda al pastel. Yo te agradezco mucho que hayas venido a vernos a la noche de COPE. Vuelve cuando quieras, porque aquí La Mancha tiene bastante representación en este programa.
Ya lo veo. Yo encantada de haberte conocido, siendo castellano-manchegas las dos. Y
que sí, yo por la tierra, lo que sea, yo encantada de traer gente de mi tierra aquí y que sigas triunfando, que me da mucha alegría verte.
Gracias, y tú con tu micro ahí dándole caña.
Aquí seguimos, castellano-manchegos al poder, hija.
Total.
Bueno, querida mía, pues terminamos, si quieres, con una canción. ¿Qué canción quieres tocarnos?
Estoy con el single Hurra Hurra.
Ah, muy bien.
Que es con fantástico. El que le estamos dando caña y le hemos dado caña durante todo el tiempo de promo.
Muy bien. Nosotros ponemos la base y el violín que va a sonar es el de Judith Mateo.
Chon, 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 chon.
Gracias, preciosa.
A ti. We'll be right back.
¿eh?
Te ríes.
Sí, son canciones que te sacan la sonrisa.
Sí, sí, estás bailando aquí como una loca.
Hablamos de emocionarnos, sí.
¿Te gustan los musicales, las películas musicales?
Me gustan los musicales.
¿Sí?
Y me gusta mucho ABBA y me gusta mucho Mamma Mía, porque es verdad, la propia historia de las canciones de ABBA ha dado lugar a grandes películas como estas.
O sea, no, y a un musical, a Mamma Mía, que ahora mismo se está haciendo en Madrid, me imagino que será en toda España. Los musicales está muy bien porque estas canciones, sobre todo de ABBA, te dan mucha alegría y tal y cual. Pero las películas que de repente cantan...
Depende de la peli.
Claro, porque...
A mí Sonrisas y Lágrimas, por ejemplo, me gusta ver Mamma Mía en la tele.
Los Miserables.
Pero, por ejemplo, Bailando Bajo la Lluvia, de repente están hablando normal porque tú y yo lo que tengo que decirte es I want to try, no cante, díselo, que así acabamos antes.
Bueno, pues eso pasa en La La Land. A mí La La Land...
Sí, bueno, pero es una peli musical.
Pero me gusta, pero...
Un poquito pesadita, a mí sí, ¿no?
O sea, hay veces que tienes que cantar, pero hay otras veces que no.
Que no hace falta.
Y no te gusta La La Land por el final.
Cantan demasiado.
Sí, sí, cantan demasiado.
Se lo tiene que ver Ibao Moonlight, ¿no? El Oscar, que al final se equivocó. ¿Os acordáis de esa anécdota en los Oscars?
Efectivamente.
Que dijeron que la llevaba Moonlight y al final era La La Land la que se la llevaba.
Bueno, veremos qué pasa este sábado en los Goya, que también de vez en cuando hay algunos errores que dices, hola, lo que ha pasado ahí. Asbestas es buena peli.
No sé lo que pasará, pero lo que está claro es que todos los discursos de agradecimiento...
Son muy pesados.
Van a ser muy pesados.
Sí, gracias y punto.
Da las gracias y no reivindiques. Hazlo mañana.
O dar las gracias en privado, que luego mandas mensajes,
claro,
¿no? Pero no nos
pesados.
Des el tostón de los agradecimientos. Bueno, esta noche te estamos poniendo la banda sonora y tú nos cuentas si has vivido alguna vez escenas de película.
Efectivamente, el mensaje del anterior oyente nos ha hecho ver que no todo es lo que parece. Aquí tenéis otra muestra.
A ver.
Pues estaba de vigilante por la madrugada, por la noche en un hotel en Jerez. Y todas las madrugadas, sobre las 2, 3 de la mañana, saltaba la alarma del restaurante, del hotel. Salía pitando, corriendo, tenía que saltar una valla, subir una escalera, subirme por los tejados, porque creía que había entrado alguien. Y entonces cuando llegaba al sitio de la alarma, no había nadie. Pues un día pusimos una cámara de visión nocturna en el patio de atrás del restaurante y era un gatito que se metía en los contenedores de la basura y saltaba la alarma. Y buen programa.
Se pensaba que era Bruce Willis en la jungla de cristal.
Pobrecillo, llegaba ahí sangrando, hecho polvo y no había nadie.
Mejor eso que encontrarte con un susto que no esperas, también te digo.
Efectivamente, persecuciones policiales, historias de amor, dinero volando. Bueno, estas son algunas de las escenas que nos han contado nuestros oyentes, pero faltan los robos.
Yo donde trabajaba en Madrid, que trabajaba en el Hotel Plaza, pues ahí se cometían, no es que muchos robos, pero sí robos de película, carteristas, que veías como una mujer se ponía a hablar con el hombre, el otro le quitaba el maletín o el ordenador, pero vamos, todo muy currado, luego lo veías por vídeo y dices, joder, macho, si parece de película esto. Claro. Se lo tenía muy, muy, muy bien montado y la persona ni se enteraba, o sea, alucinante.
Claro, es que de esto ha habido toda la vida, se sigue perfeccionando la técnica. Carteristas ahí todos los lados.
Hay una manera que hacen que con una Gillette, sin darte cuenta, llevas la cartera de la americana.
La Gillette, o sea, la
una cuchilla, sí, perdona. Te cortan el forro de la americana y pum, te cae la cartera.
A mí me pasó una vez en Barcelona.
¿De verdad?
Me abrieron el bolso por la parte de abajo. Lo que pasa que el forro era muy, muy grueso y no llegaron a traspasar el forro. Pero cuando llegué a casa me encontré con una raja en el bolso.
Una barbaridad.
Fíjate, no me había enterado.
Pues sí, es un método que utilizan mucho. Te hacen un corte en el forro, te cae la cartera
y te quedas sin
cuartos.
Te quedas sin cuartos.
Me cago.
Dicho lo cual, ¿has vivido alguna vez alguna escena de película? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp el 687089770.
¿Buscas diversión?
La dificultad para conciliar trabajo y familia explica caída demográfica en China.
Bueno, porque además allí los abuelos en China siguen trabajando.
¿Y aquí?
¿Y aquí?
Sí, mírame a mí.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pues oye, yo estoy deseando ir a buscar nietos.
La ventaja nuestra, tuya, de Tony y mía, es que cuando nos ves
nietos, ¿no vamos a poder?
Hijos nos van a dejar a la tata para que cuide de los nietos y de nosotros.
Eso no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable, dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí estamos de vuelta en la noche de COPE y como cada semana nos gusta curiosear un poquito de la mano de Álvaro Sáez.
Efectivamente, Rosa, lo has dicho antes, pero repítelo, ¿eres de películas de miedo o no?
Nada, cero.
¿No te gusta nada verlas, ni acompañada, ni sola?
No.
Pues mira, fíjate que las pelis de miedo tienen algo que las caracterizan a todas, y si has visto a muchas de ellas, y es que son las que más se recuerdan. José Ángel Morales es investigador de neurociencia en la Universidad Complutense de Madrid.
Porque nuestro cerebro produce una serie de neurotransmisores que se suelen producir en condiciones normales, bueno, pues en situaciones de peligro, pero sin vivir el peligro. Es decir, disfrutamos de lo bueno de esa situación de peligro.
Claro, es normal que nuestro cerebro recuerde mejor las cosas que van asociadas a emociones.
Y efectivamente, no hay emoción más fuerte que la de pasar miedo. Además, el miedo como que nos ayuda a vivir, es como si te preparase para adelantarte a los peligros, porque sin miedo nosotros no reaccionaríamos.
El miedo es lo que hace que pues es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Si no existiera miedo, pues moriríamos, porque estaríamos todo el tiempo poniendo en peligro nuestra vida. Entonces, claro, cuando una emoción, cuando un recuerdo va asociado a ese miedo, nuestro cerebro lo almacena mejor. ¿Para qué? Bueno, pues para que lo recordemos luego en el futuro, en el caso de que lo necesitemos, porque sea una situación peligrosa.
Además, claro.
Pero por eso no me gusta a mí pasar miedo.
Bueno, pero fíjate que es una pena porque tiene algunas ventajas. Además, nuestro cerebro es adicto a estas emociones fuertes.
Tenemos todas esas emociones fuertes, pero sin correr peligro. Pero sin embargo, todas esas situaciones que estamos viviendo en la película de miedo, al estar tan asociadas a esas sensaciones, las guardamos mejor.
Claro, pero eso no me gustan a mí las emociones fuertes. Me van las cosas más discretas. No me gustan
los besitos al final de la peli.
Ni los animales terroríficos.
Qué pena. Bueno,
tiburón ya ni hablamos.
Bueno, tiburón, es que era muy pequeña cuando la vi y me impresionó tanto que estuve muchísimo tiempo sin meterme en el agua en una playa, también te digo.
No te pasa que muchas veces, incluso me pasa ahora que estoy bañándome en el mar un poquito, y por dentro, me canto la canción. Es que soy tonto. Me canto la canción, luego veo una medusa y salgo volando.
Las medusas me aterran.
Bueno, seguimos con lo de las pelis de miedo, porque que sepáis que hay una relación entre las personas intrépidas, las que les gustan las actividades de riesgo, y las que les gusta este tipo de películas de miedo, porque nuestro cerebro tiene esa explicación.
Y es gente que en determinadas áreas del cerebro, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la que está relacionada con la toma de decisiones, bueno, pues sintetizan más o menos cantidad de dopamina. Entonces, esa síntesis de dopamina, en este caso, sintetiza menos dopamina, con lo cual sienten menos miedo. Pero ya no solo con las películas, sino con todo en general. Entonces, esa síntesis inferior de dopamina hace que esta gente sea más predispuesta, pues eso, a hacer actividades de riesgo, pues que al resto, pues no lo haríamos de manera normal.
Uh-huh. Así que se es que lo que te da miedo, atento, te da vida, porque te ayuda a estar preparado para lo que pueda venir.
Bueno, lo mismo es un buen entrenamiento ir de vez en cuando al cine a ver una película de terror, pero muy de vez en cuando, también os digo, muy de vez en cuando.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
baby, kiss me.
En la noche de COPE es el momento de viajar, de preparar una excursión de fin de semana para relajarse, para disfrutar de sitios bonitos y en este caso para enamorarse, porque este próximo martes 14 de febrero se celebra San Valentín, el patrono de los enamorados, y sé que mi querido Pedro Madera, que es nuestro excepcional guía, es un romanticón. Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches. Me alegra que me lo digas porque recibo algunos mensajes y serias críticas diciendo que soy una especie de zampabollos, que me pongo todos los fines de semana como el tenaza y que parezco solo cariñoso con mi perrita o mis perritos que me acompañan a la chimenea aquí en estas noches del viernes al sábado.
Bueno, una cosa no quita la otra.
No quita lo otro, pero es que no me promociono yo como debería, veo. O sea, las críticas vienen por algo.
Pues hoy es el momento.
Vienen, hombre, hoy voy a dar una lista de hoteles donde no falla ni el L.
Así que quieres que tengamos ya el hotel romántico elegido, ¿no? Que esto siempre ayuda para una buena celebración.
Ayuda mucho. Porque además yo pienso que este tipo de hotelitos que voy a recomendar no solo es un hotel donde se va a dormir ni a tener una noche loca. No. Esta demuestra una predisposición para cuidar el hábitat de la pareja. Cuando ya se lleva un tiempo me parece muy importante.
Muy necesario.
Un poco valorado además por el sociólogo moderno.
Desde
el sociólogo
luego.
Moderno piensa más en la terminología y en la encuesta que en crear un entorno adecuado.
Que a veces no lo piensas, pero que es necesario también para la pareja hacer este tipo de escapadas, que lo de San Valentín está muy manido, vale. Que además no entiende de fechas, ni de regalos, ni de dinero, también.
Sí,
pero, querido mío, hay que fomentar un poquito ahí pues la intimidad de la pareja.
Eso es. Básicamente el concepto se llama dejar el niño a los padres.
A los abuelos.
Bueno, a los padres de los padres, es decir, a los abuelos.
Sí.
Eso es un elemento básico. Bueno, recomendación. Como estoy hablando del hábitat nuevo de la pareja moderna, pues tengo un hotel que me tiene fascinado, ¿no? Se llama Hábitat Cigüeña Negra. Como soy muy moderno, se llama HCN. Pero es eso, Hábitat Cigüeña Negra. Estamos en Cáceres.
Estamos hablando de un hotelito rural.
Un hotelito rural, sí. Yo el mundo rural le tengo que defender porque en ello me juego yo mis cuartos.
Está muy bien, porque además aquí tenemos una finca, tenemos una dehesa, tenemos el olivar, ¿no? Para estar tranquilos y pasear.
Esa es la parte agrícola, que te veo muy interesada en ello. Estamos San Martín de Trevejo, Sierra de Gata, cerca de las Urdes, relativamente cerca de Cáceres, relativamente cerca de Plasencia, para ubicarnos. Pueblos como Valverde del Fresno. Bueno, pues ahí tenemos ese hotel. 12 habitaciones con chimenea, lo cual está muy bien y más en estas fechas, con piscina, que también está muy bien y más en verano, y con jamán. Y con una tienda gourmet y con un asador, con un restaurante maravilloso, porque los dueños, que sean de origen, creo, ibicenco, mallorquín, balear, de origen balear, ¿verdad? En esas 220 partes la tienen dedicada a una explotación donde han cruzado las carnes ganado de raza retinta, que es un tipo de vacas muy extremeño, con wagyu, y la mezcla pues da una carne maravillosa con un embetado de grasa para hacer a la plancha delicioso.
Ya nos hemos ido a la comida, Pedro, entiéndeme.
Ya te has ido directamente
a la comida y hemos pasado a las habitaciones, que hoy estamos hablando del amor.
Tiene 12 habitaciones, que tiene un jamán, que tiene un paseo maravilloso por las encinas, que además tiene un olivar y que hacen cosas maravillosas, y que viene la cigüeña negra, y que la cigüeña siempre sabemos que
cargada.
Trae a los niños de París, a veces viene cargada desde París la cigüeña, pues ¿qué más quieres?
Muy bien, sí.
Hay que dar energía a ese cuerpo serrano. Segundo tema, no podemos olvidarnos de una de mis provincias favoritas, que no le hacen tanto caso a la gente como diría, Teruel, invierno, frío, febrero, trufa.
Sí.
Pues hay un hotelito que se llama, en el Alto Maestrazgo de Teruel, en Cantavieja, que se llama Balfagón. A mí me encanta porque es un hotel que demuestra cómo evoluciona el alojamiento rural. De ser un pequeño hotelito, ahora es un complejo donde también hay spa, todo delicadísimo, y sobre todo una cocina en esta época del año basada en la trufa, delicioso. Son 47 habitaciones, ya es así un poquito más grande porque ha ido creciendo, ya digo, y además ha hecho un poco el centro atractivo del pueblo, aunque hay algunos restaurantes muy, muy buenos.
Bueno,
muy
bueno, bueno, estoy viendo habitaciones con jacuzzi y todo, solo te digo eso.
Bueno, esa es la parte así un poquito más picarona, pero después de un día de caminata por esas sierras turolenses,
qué bonita zona,
donde
sí.
Ya la zona es preciosa, el invierno, además por la masa boscosa que hay en los alrededores, siempre es agradable pasear y es una zona estupenda. Y el sitio este, muy, muy, bonito. Muy bonito. Sí. Todo el maestrazgo turolense con estos pueblos de arquitectura recia, de calles empedradas, con cuestas para arriba, para abajo, y además siempre podemos comprarnos unas buenas aceite o unas buenas carnes de la zona, que también son muy interesantes.
Y nos las llevamos de recuerdo para darle, compartirlas con los abuelos que se han quedado con los niños. Nos han hecho el favor.
Eso es. Muy bien, te veo que sabes las reglas del comportamiento de una familia adecuada.
No es la primera vez. Claro.
Ya. Y luego, yo soy un fascinado con este tipo de escapadas románticas cuando el escenario es distinto, ¿eh? Hemos hablado antes del hábitat de la pareja. ¿Qué cosa más bonita que alojarte en la copa de un árbol?
Me encanta la idea.
Hemos hablado alguna vez de unas casas que me gustan mucho en el Valle de Uzama, en Navarra, pero he encontrado hace un tiempo una casita de madera en un árbol en una zona poco conocida, y es en la ribera del río Tirón, en La Rioja, exactamente un pueblo que se llama Anguciana, y ahí se puede dormir en los árboles.
Qué bonito, me encanta la experiencia. Ahora, luego no te quejes si a las 8 de la mañana están los pájaros que no callan, porque es que estás durmiendo en un árbol.
Los pájaros no callan. Si estamos por la zona y el primer día no hay éxito, porque a lo mejor el tema de dormir en el árbol trae problemas de despertar, aunque tiene todas las clases de comodidades.
A mí me gusta mucho, yo lo he hecho alguna vez, sí, me encanta. Es una experiencia, bien, pues y también cuando vas con niños es muy divertida, para ir.
Bueno, con niños es perfecto. Sí. Y bueno, pues en todo caso, si vemos que hay momentos de fricción, de que me suba al árbol, que no me suba al árbol, que qué ideas de bombero tienes o de bombera tienes, que tal, que cual, pues siempre recomiendo un hotel relativamente cerca de Navarrete, en un sitio que se llama Finca Los Arandinos, que diseñó alguna de las habitaciones el desaparecido David Delfín. Y es un sitio estupendo en la Finca de los Arandinos. Si mezclas un día salvaje en plan tartanícola, pues con alojarte en esta finca rodeada de viñedos, con cara, están los viñedos adormecidos, pero siempre es una buena excusa para hacer enoturismo, ver una bodega, ver las talleres de alfarería de mi amigo Narro y comprar algo de cerámica, comprar unas botellas de vino y venir a casa feliz como una perdida.
Efectivamente, final feliz, que se dice de la experiencia.
Bueno, sí, eso lo has dicho tú, yo no lo he dicho, yo lo digo por supuesto. Oye, y luego, claro, me dirán, bueno, solo en el interior, ¿cómo se nota que a Pego no le gusta la playa? Que también me lo dicen.
A mí sí, llévame playero a la Costa Brava, venga, que me encanta esa zona.
Bueno, pues mira, en la Costa Brava yo siempre me gustan los clásicos y yo, hay un sitio al que le tengo muchísimo cariño y no sé por qué, y es el Hostal La Gavina, en San Agaró, en Gerona.
Hostal,
me parece
mira,
un clásico. Uh-huh. La Gavina, me parece, está casi ahí como sale un peñote. Bueno, pues ahí está este hotelito, este hostal que me encanta.
¿Qué
con
vistas?
Unas vistas de ensueño frente a la playa, al atardecer, te sales al balcón, sacas el librito, te preparas un aperitivo, luego te vas al spa, en fin, maravilloso.
Perdóname,
y luego,
este hotel es para quedarse a vivir, también te digo.
Bueno, sí, te gusta el sitio, ¿verdad?
Me gusta las vistas.
Me está gustando las recomendaciones que me ha hecho tu pareja para que tú le lleves a él. Yo no quería decir nada, pero queda
está clarísimo. Comprado este espacio,
está
por
comprado,
lo que veo, ¿no?
Está totalmente comprado. Bueno, oye, y por último, dos sitios que a mí me gustan. Uno más en la costa, que ¿sí? es Cap Rocat, que para mí tiene, creo, la terraza salvaje más bonita de España y posiblemente de Europa. En Calablava, en Mallorca, el Cap Rocat es un hotel no barato, pero tiene una suite con piscina, una terraza privada en pleno acantilado con vista a la Bahía de Palma.
O sea, lo que estás diciendo, todo privado en un acantilado. O sea, sales y como no te vas cuidado te caes, pero es una pasada.
Sí. Por desgracia las ha puesto muy de moda entre influencer y viajeros de medio pelo, pero os prometo que disfrutar de una noche en ese sitio sobre todo amanecer tranquilamente en el albornoz con ese primer café, vamos, que entra así como en vena y ya te carga de energía.
Qué bonito, Pedro.
Me parece un sitio precioso y muy estimulante y muy bonito. Y si queremos algo en el interior, pues siempre digo que en estos días yo me voy al Magro, me abrigo bien, me hago un especial aceite, un especial vino, me compro unas berenjenas y me voy a la casa del restaurante en Almagro, sí. Y me parece maravilloso.
Como,
y me demuestra que en Castilla-La Mancha el ser moderno no es algo nuevo, sino que hay gente que cree en el diseño manchego, en los espacios manchegos, en el turismo de los por las Vegas estas que hay y por los
medales y por todo lo que tenemos en La Mancha, que es mucho,
es
bueno.
Que tenéis muchísimo, muchísimo. Pues la Casa del Rector, bonita, en Almagro, sí. Mi amigo Juan ahí nos hace las mejores recomendaciones para comer, para vivir, para ir a pasearlo por los volcanes apagados, que es lo que yo os quería recomendar, para aprender un poquito de geografía física y disfrutar del interior de España, que es muy interesante, y porque en Ciudad Real el invierno también es turístico.
Sí, y muy frío. Abrígate, pero merece la pena. Así que si planeas una escapada para el Día de los Enamorados, estos alojamientos te van a conquistar, que no es necesario irse muy lejos para encontrar hotelitos muy cucos y triunfar en San Valentín. Así que, pues, a quererse mucho.
El hábitat de la pareja, de la pareja con experiencia, necesita estímulos.
Efectivamente. Aquí hay un montón. Gracias, querido mío.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Bye.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ser el motivo por el cual una escena de una película quede para siempre marcada en la historia del cine, como es el caso de Pretty Woman, este clásico de Roger Wilson. Hablábamos antes de lo factual y cuántas veces hemos visto Pretty Woman. Todos.
Pero escucha que cada vez que la ponen tiene más audiencia.
Hombre, claro.
Le salva la semana a la cadena que lo ponga.
Se va juntando la gente que la ha visto siempre con la gente nueva. ¡Qué maravilla!
Y sale todo el mundo encantado. ¿Ves? Eso es una buena película.
Una buena película.
Esa me hace gracia, está muy bien.
Bueno, este sábado se celebra el Día Mundial del Cine, se entregan los Goya. Y nosotros hablamos hoy de escenas de películas. Si te has sentido alguna vez Julia Roberts.
Efectivamente.
En Pretty Woman. Si has conocido a tu Richard Gere particular, cuéntanoslo.
Porque las escenas de película, hay que matizarlo, son aquellas que una vez han ocurrido, piensas, si lo cuento, a mí no me van a creer. Por ejemplo, esto, que te traten como la reina de Saba.
Pues una situación, una experiencia inolvidable y a la vez de película que viví hace unos años fue que me fui con una ONG a Mali. Cuando llegamos al poblado donde estaba la escuela española, donde íbamos a ser cooperantes, pues nos recibió el poblado con sus mejores galas, tipo película de Tarzán. Nos regalaron una cabra y un cordero, nos reunieron con los jefes del poblado y nunca jamás me sentí tan emocionada y tan agradecida. Una maravilla.
Como la reina de África.
Bueno, sí, es que igual la
reina de Mali.
Que iban a hacer ahí era muy bonita. Sí, señor, se lo merecía.
La cabra, ¿qué haces con la cabra luego?
Bueno, a ver qué hacemos con la cabra.
También hay que reconocer que en España es complicado que pasen cosas de película porque somos más sosainas para estas cositas. En Estados Unidos, en cambio, por ejemplo, sí que son más peliculeros.
Hace unos años viajamos toda la familia a Miami Beach. Volvíamos una noche de la playa y nos adelanta un coche de policía con las luces y las sirenas. Se atraviesa delante del coche que teníamos nosotros delante, bajan los dos policías con las pistolas en la mano, apuntan al conductor de delante, un policía lo saca del coche, lo esposa, lo meten en el coche de policía y salen corriendo y dejan allí el coche del detenido. Y bueno, nosotros no nos atrevíamos ni a respirar.
Yo es que esto lo he vivido, yo salí una vez estaba en Nueva York de un musical y en pleno Times Square, de repente, todo acordonado, lleno de policía, mogollón de gente por un lado por otro, Morgan Freeman ahí en la pantalla arriba de Times Square, y estaban rodando Deep Impact.
¿Deep Impact?
Hasta que terminó la escena de Times Square no pude salir de ahí. Sí, bueno, sí, salí justo en el rodaje.
Menos mal, Rosa, para tus amigos, para la gente que te quiere, de los cuales nos incluimos, y para la gente de la radio, menos mal que no te cayó un meteorito en ese momento de la película.
Pues alucino, si en ese momento caía algo en Times Square, digo, pues...
¿Y qué hora era, por curiosidad?
¿Hasta qué ha llegado mi vida? Pues yo que sé, sales de un musical, que serían las 11:30.
De la noche.
Sí, sí, 11:30 de la noche. Sí, sí, sí. Esto te puede pasar en Nueva York.
Voy a coger el vídeo de la película Deep Impact por si sales.
Lo he mirado muchas veces y no me distingo, no me distingo entre tanta multitud. Pero es curioso, yo estuve allí.
Qué pena.
Eso mola contarlo, hombre.
Hombre, sí, señor. Deep Impact, yo hice, tú has hecho cine. Se puede decir que tú has trabajado en Hollywood.
En Hollywood, por supuesto. Soy la estrella de Hollywood.
No, pero tú has trabajado en Hollywood, perdona.
Autógrafos después del programa, todavía no, ¿eh?
Joder, qué importancia.
Pues sí. ¿Y tú has vivido alguna vez una escena de película? No hace falta que sea en Hollywood.
No hace falta que sea como la de Rosa, que es súper guay, ¿eh?
Deep Impact con Rosa.
Vaya
Rosa
mierda peli, además.
Buenísima. No,
oye, era la época de los meteoritos y es Morgan Freeman, chaval.
Chaval,
ya, poca broma, que Morgan Freeman ha hecho peli de truñacos.
No.
Esa no es una de las peores.
Bueno,
cuéntanoslo, tu escena de película.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, 687089770.
¿Te imaginas perder las fotos de tu boda, de ese día tan especial? Bueno, pues hace muchos años no todo el mundo tenía ese privilegio. Por eso Andrés Carrillo, fotógrafo en Almería, ha decidido dar esa oportunidad a los matrimonios de más de 50 años de cantoría.
Es una generación que ha hecho tanto, tanto por nuestra sociedad, que tienen que se merecen por lo menos esta foto de ese recuerdo. Incluso, ¿por qué no? Vamos a hacer una exposición que decore permanentemente el centro de mayores.
Bueno, enseguida te cuento esta historia también de película y saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora las noticias de las 3.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Cuadri, director de cine.
Hace ya más de 12 años, pues efectivamente, pues me detuve, ¿no? Y siempre, gracias a Dios, pues había mantenido ese cordón umbilical con una fe a la que, bueno, pues gracias a Dios siempre me ha dado y siempre he tenido. Y bueno, pues decidí, por lo menos de vez en cuando, poner mi modesto oficio y lo que había aprendido en el audiovisual al servicio de historias buenas, ¿no?
Las 3, las 2 en Canarias.